Bienvenidos a esta serie de lecciones bíblicas del Nuevo Testamento. En estas 42 lecciones estudiaremos la vida del Señor Jesús, tal como se nos enseña en los cuatro evangelios. Empezaremos con los días previos al humilde nacimiento de Jesús en Belén. Luego veremos su bendito ministerio, sufrimiento, muerte y resurrección. Su humilde paso por la tierra terminó con su ascensión y después vino el bendito derramamiento del Espíritu Santo. Por último, veremos el llamado y ministerio del más grande evangelista de todos los tiempos, el apóstol Pablo. Estas últimas lecciones las tomaremos del libro de los Hechos, donde se incluyen los viajes misioneros de Pablo. Asegúrate de usar las guías de estudio que están incluidas en estas lecciones, donde encontrarás preguntas y ejercicios. Esperamos que estas lecciones sean de bendición para ti. Gracias. En la lección número 27 de nuestro estudio bíblico, queremos enfocarnos en la crucifixión y sepultura de Jesús. Veamos pues en primer lugar la crucifixión de Jesús, que podrás encontrar en Lucas 23, versos del 26 al 49, y en Juan 19, versos del 17 al 30. En nuestra última lección vimos cómo al final Pilato entregó a Jesús a los judíos para que lo crucificaran. Les dio a sus soldados la orden de crucificarlo. Y ahora vemos a estos soldados llevarse a Jesús a las afueras de Jerusalén. Poniendo una cruz sobre él, lo llevaron al Calvario o Gólgota. Estos dos nombres se refieren al mismo lugar, ambos significan el lugar de la calavera. Un monte a las afueras de Jerusalén que parecía una calavera. En latín, al lugar se le llama Calvario y en hebreo, Gólgota. Mientras están llevando a Jesús cargando su cruz, se dan cuenta que Jesús está cansado y que por haber sido torturado había perdido mucha sangre. Y lo ven muy débil para seguir avanzando. Entonces, al salir de la ciudad, ven a cierto hombre que pasaba por allí. Se le acercan y lo obligan a venir y cargar la cruz de Jesús. Este hombre es Simón de Cirene. Probablemente solo estaba de camino a Jerusalén. Por supuesto, no quería cargar la cruz, pero lo obligaron a llevarla. Y esto se convirtió en una bendición para él. Allí pudo conocer la importancia de la cruz y a Jesús, quien fue crucificado en ella. Entonces vemos a una gran multitud que los sigue, y entre ellos hay muchas mujeres llorando, haciendo lamentación por él. Jesús se vuelve a ellas y las mira diciendo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y los vuestros, porque esto que me están haciendo a mí, lo harán también a mis seguidores. La persecución vendrá». Cuando Jesús llegó a aquel monte, los soldados lo clavaron en la cruz y lo pusieron en medio de dos malhechores, que también habían sido crucificados como criminales. Nótese que ellos pusieron a Jesús en medio, como si Jesús fuese el peor entre esos criminales. Entonces oímos la primera palabra de Jesús en la cruz, cuando dice: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». ¡Cuán cierto era eso! Ellos no sabían que estaban haciendo la voluntad de Dios al crucificar a Jesús. Pero luego vemos que Pilato había preparado una inscripción para ponerla sobre la cruz. Allí leemos las palabras: "Este es el rey de los judíos", que había sido escrito en latín, en hebreo y también en griego, de manera que todo el que caminaba o todo el que lo veía pudiera leerlo. Cuando los principales sacerdotes vieron esto, se molestaron. Así que van a Pilato y le dicen: "No, no debiste escribir eso, sino más bien, este hombre dice que es el rey de los judíos". Pero Pilato les dice: "Lo que he escrito, he escrito". La gente y los gobernadores comenzaron a escarnecer y ridiculizar a Jesús, diciendo: "A otro salvó, sálvese a sí mismo". Ellos no entendían que Jesús sí podía salvarse, pero si lo hacía, su pueblo no se salvaría, y él había venido para salvar a su pueblo, por eso no se bajó de la cruz. Asimismo, uno de los malhechores comenzó a injuriarlo, diciendo: "Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros". Pero el otro malhechor se giró y lo reprendió, diciendo: "¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Pues estamos crucificados. Este hombre es justo, pero nosotros culpables. Hemos sido crucificados por nuestros pecados, mas este ningún mal hizo". Entonces este malhechor mira a Jesús y le dice: "Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino". Y allí tenemos la segunda palabra de Jesús en la cruz, cuando dijo: "De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso". Nótese el milagro que ocurrió en el corazón de este malhechor cuando estaba en la cruz. Mientras subía a la cruz, injuriaba a Jesús. Pero cuando estuvo allí, pudo conocer a Jesús como su Señor, y que Jesús era inocente. Y entonces se atreve a decir que Jesús es rey, porque dice: "Cuando vengas en tu reino". Y por la respuesta de Jesús entendemos que inmediatamente después de la muerte está el paraíso eterno o el infierno eterno. Jesús le dice a este malhechor: "Hoy estarás conmigo en el paraíso". ¡Oh, qué misericordia halló este pecador! Después, Jesús mira alrededor y allí ve a su madre, María, y a su discípulo amado, Juan. Creemos que José ya ha fallecido, porque ahora Jesús dice en su tercera palabra en la cruz: "Mujer, he ahí tu hijo". Y a Juan le dice: "He ahí tu madre". Así que aquí le está encomendando su madre a Juan, para que Juan cuide de ella de ahora en adelante. Luego hubo tinieblas sobre toda la tierra. Pero debemos considerar que apenas eran las 12 del mediodía, y que en ese momento el sol se ocultó, y que la tierra estuvo en completa oscuridad por 3 horas. Pero lo más oscuro está aún por venir. Esto es en el corazón del Señor Jesús. Sabemos esto por lo que le oímos decir en la cuarta palabra en la cruz: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?". Allí en la total oscuridad, Jesús es abandonado por su Padre. Allí está soportando la ira de Dios, y por eso es que clama: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?". Después de esas 3 horas de oscuridad, sabiendo que todo estaba consumándose, para que la Escritura se cumpliera, Jesús dijo, «Tengo sed». Cuando los soldados escucharon esto, tomaron una esponja y la mojaron en vinagre y hiel, y se la alcanzaron. Al hacer esto, de nuevo, ellos están cumpliendo otra profecía. Por eso, cuando Jesús supo que todas las profecías se habían cumplido y que había cumplido perfectamente la voluntad de su Padre, entonces pronunció su sexta palabra en la cruz. Consumado es. Todo se ha cumplido. Ahora él puede morir. Y por eso es que clamó a gran voz su séptima palabra, diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Allí vemos a Jesús encomendándose al Padre, inclinando la cabeza y entregando el espíritu. No, eso no es lo que suele suceder. Generalmente una persona primero muere y luego inclina su cabeza. Pero Jesús primero inclina su cabeza y luego entrega el espíritu. Nótese que ellos crucificaron a Jesús, pero no le quitaron la vida. Él entregó su vida voluntariamente como sacrificio por el pecado. En ese momento, el templo del velo se rasgó. Y esto es algo importante porque se nos dice cómo se rasgó. Fue de arriba hacia abajo. No era porque estaba desgastado si no se hubiese rasgado de abajo hacia arriba. Eso significa que los sacrificios ahora han cesado y que ya no se necesitaban más, porque el Cordero de Dios fue sacrificado. Esto apunta también a que el muro de la separación fue quitado. Ya no es solo para los judíos, ahora el Evangelio será para los judíos y gentiles. Entonces hubo también un terremoto, y el centurión, el soldado que estaba allí, confesó, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Así que él también pudo conocer que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, en segundo lugar, veremos la sepultura de Jesús, que puedes encontrar en Mateo 27, versos del 57 al 66, y Juan 19, versos del 31 al 42. Como ya estaba declinando el día, y los judíos querían guardar el sábado santamente, fueron a Pilato y le dijeron, necesitamos que los cuerpos sean quitados antes del sábado. Puedes enviar a tus soldados para que les rompan las piernas y así mueran más rápido y retiren los cuerpos antes del sábado. Entonces Pilato mandó a sus soldados al monte del Gólgota para que les rompieran las piernas. Y ellos así lo hicieron con los dos malhechores. Pero cuando vinieron a Jesús, se dieron cuenta que Jesús ya había muerto. Y no le rompieron las piernas. En lugar de eso, tomaron una lanza y atravesaron su costado. Y al hacerlo, sangre y agua salieron de su herida, dando a entender con eso que Jesús ya había muerto. Entonces vemos otra vez que la profecía se cumplió, que no sería roto ningún hueso suyo, sino que traspasarían su costado. Esa tarde, José de Arimatea, que era un hombre rico pero un discípulo de Jesús, vino a Pilato y le preguntó si podía llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato le dio permiso. Así que fue al Gólgota y bajó el cuerpo de Jesús de la cruz. Allí se encuentra con Nicodemo. Nicodemo también llegó. Él había comprado unas especias y así pues juntos envolvieron el cuerpo de Jesús y lo sepultaron. Llevaron a Jesús a un sepulcro nuevo que era propiedad de José de Arimatea. Allí había una tumba que José había hecho para sí, por lo que era una tumba nueva donde no habían puesto a nadie. Aquí vemos también cómo se cumple otra profecía que con los ricos sería en su muerte. Entonces José y Nicodemo hicieron rodar una gran piedra sobre el sepulcro y regresaron a sus casas. Pero las mujeres estuvieron allí todo el tiempo mirándolo todo. Por eso es que las mujeres sabían dónde Jesús había sido sepultado. Pero todavía tenemos que ver a los principales sacerdotes y fariseos. Ellos también han ido a ver a Pilato, porque están ciertamente asustados. Fueron a Pilato y le dijeron, aquel engañador, así es como llamaron a Jesús, aquel engañador dijo, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro. Debemos sellar el sepulcro, de lo contrario, sus discípulos vendrán de noche y se llevarán el cuerpo y le dirán a todos que ha resucitado. Entonces Pilato les mandó que vayan y sellen el sepulcro, es decir, la piedra que lo cerraba, y pongan soldados a vigilar. Después de eso, regresaron. Así pues vemos que los judíos, las mujeres y los discípulos se fueron de la tumba, del sepulcro, para guardar el sábado. Hemos visto cómo Jesús fue crucificado y sepultado. Y ahora esperamos ver su resurrección en nuestra próxima lección. Gracias.